en un concierto inolvidable. Radio Oficial Rock and Pop produce La Oreja.
Los Jaguares de la 94.1, Iván Guerrero y Verne Núñez, ya están de vuelta con Un País Generoso en Rock and Pop. Las preparaciones más irresistibles y seductoras llegan a esta hora a la 94.1. Es el food porn de Raquel Telias con su columna Qué rico raca en Un País Generoso de Rock and Pop.
Muy bien, esa es la música que antecede la voz tectónica de la principal cronista gastronómico de este país, por supuesto. Estamos con Raquel Telias, periodista, licenciada, ya en el aire. Verne Núñez, ¿tú quieres saludarla especialmente en el día de hoy?
No, quiero saludarla como siempre, con mucho cariño, pero antes la gente lo pide, ¿eh?
Sí, claro.
La gente lo pide, la presentación en vivo y en directo, momento único en la radiofonía chilena.
¡Qué rico, raca!
¡Qué rico, raca!
¡Qué rico, raca!
¡Qué rico, raca!
En la 94.
¡Qué rico, raca!
¡Muy bien!
¡Me saltaron!
¡Excelente traducción!
¡Me saltaron!
¿Cómo estás, Raquel Telias?
Oye, yo estoy acá en modo sirena. Modo sirena. Porque vamos a hablar de...
¿Con escamas?
Vamos a hablar de bueno, ojalá. Estoy más bien aleteando.
Ya.
Podríamos decir.
Excelente. Bueno, como la mayoría de los chilenos y chilenas, ¿no?
Claro.
Aleteando.
Tratando de respirar.
Tratando de respirar.
Exacto. Oye, pero estoy feliz porque, bueno, mira, más allá de que este mes del mar o el feriado que tengamos el sábado celebre unas glorias navales que en realidad, chao, que te vaya bien.
Ya.
Aquí estamos, mira, yo cada vez que tenga la opción o la posibilidad o la ventana de hablar del mar, me parece que es fabuloso porque nosotros somos un país eternamente costero.
Claro.
Y vaya que comemos poco pescado.
Es cierto, como decía la gran
Yolanda Sultana en la canción de los electrodomésticos, tenemos tanto pescado y no lo sabíamos aprovechar.
¿Eh?
Yolanda Sultana, año 84, por ahí.
Oye, qué rico, claro. Raca esto, porque la verdad, como comida favorita acá, por lo menos de tu público en el estudio, en la isla.
Oye, pero es que qué cosa más rica, todo el infinito del mar que tenemos, lo poco que conocemos y lo maravilloso que podemos encontrar hoy en día. Mira, yo voy a partir con una cosa, una conserva, literalmente un frasco, que es la desgraciada que me hace pararme a las 2 de la mañana, pegarme un cucharazo y a sentirme después así como, oye, qué onda, que respeta tus horas de sueño. Nada.
Yeah.
Ahí estoy, zampándome la cuestión así, pero increíble, que es, bueno, la trucha ahumada que hace la Karime Archa, que es arroba conservas Karime Archa.
Karime Archa.
Sí, con K.
Perfecto.
Y bueno, la Karime es como, no sé, una reina sultana de Valdivia.
¿Ya?
Absolutamente mágica de todo lo que se llama el conservar.
Ajá.
Hace muchos años. Pero lo choro de ahora es que recientemente llegaron sus conservas acá a Santiago a diferentes puntos de venta.
¿Ya?
Es decir, esta sierra ahumada, propia además, bien, o sea, la sierra es absolutamente como simbólica,
claro.
o súper presente, ¿verdad?, en Valdivia. Y acá la hacen, pero así como todo ese momento en que tú pensaste, ay, la sierra cuando yo la compro ahumada y que parece una suela zapato. No, acá es esta cosa, pero ya mojadita, ahumada en su perfecto punto, con unas rodajitas de zanahoria, una cosita de pimienta y cuando uno se manda el cucharazo y explota en tu boca, es maravilloso. Así que nada, este es una conserva preciosa que llegó a nuestras capitales.
¿Ya?
Y que además tiene otras, que es por ejemplo de chorito de escabeche, que hay uno maltón y hay uno más chiquitito.
Qué rico.
Y esto es como perfecto como para tener así como
para tener guardado, digamos, y sacarlo,
claro,
en cualquier
divierte
momento.
Divierte tu despensa.
Claro.
Divierte tu despensa. O asegura la despensa, ¿cachai? Como que, ay, bueno, cualquier cosa que pasó, chao, abro esto y me siento, pero fantástico.
Es buena esa recomendación, porque un pancito, descorchar un vinito y con esa conserva y se te armó, ¿eh? Y se armó,
claro,
no necesitas nada más en la vida.
Claro.
Mira, no necesitas más en la vida, pero yo recomendaría que además del pancito pongan las cucharadas, porque esto es de cucharadas.
Eso, ya.
O sea, es maravilloso. Oye, está en
arroba,
la fiambrería de Franklin.
Ah, ya, dale. ¿En qué lugar se encuentra eso? Bien, Raca.
Está
bueno.
En la fiambrería de Franklin.
Ya.
En la tienda Manada de Las Condes, en el fondo, bueno, ahí lo ponen, arroba Manada Chile.
Ya.
Y en Bugambilia, en el fondo es como Franklin, Las Condes, Vitacura.
Ya.
Además, pueden meterse a Karime Archa y ahí encargan, en el fondo, una cosa más contundente y maravillosa, así como para regalarle al planeta.
En Instagram se encuentra como arroba conservas Karime Archa, con HS Archa, ¿no?
Tal cual, H, tal cual.
Inicial, ya.
Exactamente.
Perfecto. ¿Qué más? ¿Qué más del mar?
Oye, mira, Raquel, una cosa que me encontré hace unos meses que me pareció fabulosa, que es una tienda que se llama Encanti.
Ya.
Ya, y que queda en el fondo sobre Eleodoro Yáñez, casi llegando a Lyon.
Ya, muy cerca de acá.
Ahí, claro, uno ahí puede hacer como esa cosa media como aprovéchate de los arreglos que están haciendo, y uno se mete, estaciona el auto, fantástico, y entra a este mundo de varios refrigeradores congelados.
Ya.
Con de todo, la macha, el ostión de tal par, de tal porte, el camarón de todos los calibres, que es el ponte tú, el, ay, ¿cómo se llama? Como el pastel de jaiba, el pastel de centolla, el ceviche hecho.
Estamos hablando de una distribuidora de productos del mar, algo así.
Una tienda.
Ya, una tienda.
Una tienda de pescados. Y después tú sigues hacia el fondo y encuentras una pequeña pescadería con los pescados frescos, con donde llega la gente como, ay sí, deme 2 kilos de merluza.
Perfecto.
Donde tú tienes róbalo, ilagay, harto pesca de roca, además de la, no sé, la requete usada, reineta, o requete cara, no sé. Y además están las piscinas de ostras,
qué
que hay
fantástico.
Desde unas corrientes hasta una silla, pero no sé, de atómica.
Iber Gold del Premium VIP.
Claro, Premium VIP, absolutamente.
Pero las más ricas, las más chiquititas encuentro yo.
Las medianas.
Yo también.
Sabrosita, ¿no? Sí.
Yo, para mí, la chiquitita gótica, es decir, así, borde negro, emo, ¿cachai? Así como que tiene la cosita así.
¿Se llaman así o no, tú les dices así?
Yo les digo así.
Oye, pero qué extraordinario denominación. Sí. Un aplauso por Raca. Que de alguna manera está cambiando la nomenclatura del lenguaje gastronómico. Es un aporte como a la cultura.
Se viene el nuevo diccionario gastronómico de Raca Teresa.
Oye, pero qué interesante hablar de la ostra gótica, sí. Raca, yo quiero destacarlo.
Ostra gótica para nuestros tiempos, ostra emo para los tiempos actuales.
Hermoso, hermoso, un aporte
hermoso,
increíble de Raca Teresa, que no pase colado, ¿eh? Oye, Raca, eso se encuentra... Sí, dale.
Que lo único que también me falta agregar de Encanti, que es arroba Encanti guión bajo Chile, es que además tienen unas empanadas de ceviche, de ostiones, de macha, etcétera, en que tú las puedes comprar para freírlas en tu casa, que por supuesto es una lata, y lo mejor es que te las compras y frites, te las comas en el camino, chorre todo el auto.
Nunca queda igual.
No,
el freído tiene que ser en el local, eso de llevarlo a casa nunca queda igual.
La fritura es el momento.
Claro.
La otra es una lata. Y ya ahí, bueno, tenéis erizo, tenéis de todo y es muy, muy rico. Y la verdad es que a mí me parece también una súper novedad porque en Providencia o incluso como que en varios barrios es difícil encontrar una pescadería. Entonces acá nos encontramos con esta como unión de todo, que además no quería mencionarlo, pero tienen carnes de vacuno, etcétera, etcétera. Entonces como que uno puede ir a hacerse su buen canasto, como quien diría.
Excelente. En Canti-Chile, pescadería y ostras y congelado. De eso estamos hablando, nos estaba contando Raquel Telias, que nos está dando datos en este mes del mar, datos de el producto marino, ¿no?
El producto, así que no lo sabemos, aprovecha.
Oye, y ahora vamos a servirnos. Vamos a servirnos, nos sentamos, nos sentimos la gloria, tráiganme todo lo que deseo. Una es el Ancla, que bueno, supongo que igual es un restaurante bastante conocido.
Sí.
Entonces, ahora, bastante conocido y muchas veces se le ha dicho como que es como un precio-calidad muy bueno.
Claro.
Yo creo que además de eso, tiene un montón de atributos muy buenos. Ajá. Por ejemplo, cuando uno va al alma mater del Ancla, que es en La Cisterna, que en el fondo igual uno llega rápido, viniendo de estos barrios ridículos de Oriente, en el fondo, de uno llega rápido por Américo Vespucio.
Claro, claro.
¿Ya? Y uno llega a este mundo gigante, restaurante gigante, qué sé yo, y uno ve estos acuarios con las ostras de diferentes portes, con la almeja, con la jaiba, con la centolla, con la langosta. O sea, es prácticamente el zoológico donde podéis dejar a tu hijo, así como, mira esto, niño, y yo voy a sentarme.
¿Ya?
Y ahí tú puedes pedir, bueno, hay un montón de platos. A mí me fascina ese como sello chileno, que además trata de, pues, de tú incluso posicionar pescados como que incluso nosotros, no sé, como que ponemos en clase o en el fondo vilipendiamos, que es como por ejemplo el gran jurel, que yo lo amo y que es mucho más que la lata.
Claro, que tiene esa connotación de alguna manera de segunda mano o más descartable, ¿no?
Claro, me encanta, o popular,
me encanta.
Claro,
a mí también me encanta, a mí también me encanta.
Y es un sabor más marcado, es como claro, el sobrino adoptado del atún, ¿cachai? O sea, es como una cosa así, cosa que por cierto a mí nada me molesta más que cuando hayan en todas las cartas está como esta cosa de el atún lacado, atún tataki, no sé qué, bla, bla, bla. Y en realidad ese atún es de Ecuador, viejo, o es de Vietnam. Córtenla, tenemos 4.000 metros de costa.
Sí, vamos, ¿sabes? Jurel tipo salmón.
¡Vamos! Y bueno, y acá tú igual te encontrás también con esta maravilla de el pescado frito, el caldillo con recién como jundioso, o el mariscal con piure que te levanta todo, ¿cachai? Así como súper, súper bueno. Ojo, también tenemos, por supuesto, el local de Santa Beatriz, que no es con este zoológico de los acuarios, pero igual, bueno, para este mundo ridículo de Oriente, queda ahí en Provi. Y están ahí, bueno, fabuloso. Yo la verdad es que creo que es un repertorio de mar increíble.
El guión bajo ancla, para que lo busquen ahí.
Muy bueno.
Que no lo ubican.
Muy bien.
Icónico.
Y ahora voy a hablar de, un cambio que tuvo el restaurante La Calma, que es @lacalmasantiago, STGO.
Sí.
En que, a ver, a mí me encanta hacer esta como precisión. Es un restaurante que vale dinero, no es caro. No sé si se entendió.
Es como una inversión.
Uno desembolsa. ¿Ya? Por ejemplo, ya, 50 lucas por nuca.
¿Te devuelven los impuestos?
No, ojalá. Bueno, oye, corte, pasáis factura.
Claro.
Pero en el fondo lo que voy es que el producto es una carta, pero ya así como de primera calidad de lo que es el mar chileno. Tú tenés pescados y mariscos en el fondo de temporada. Los tienes en el fondo, a la carta, cuando tú estés, o sea, tres veces a la semana, es decir, más fresco imposible. Además, tienes como, por un lado, un respeto a lo que es el producto. O sea, ya tú te puedes comer las almejas con una salsa verde y con unos piures. O también te puedes comer una cabeza de pescado, abierta, frita, con una salsa de crustáceos, ¿cachai? Entonces, a lo que yo voy es, cuando uno se quiere dar un lujo, cuando uno quiere decir viva Chile a la mesa, digo, ahí es cuando uno tiene que ir a esto, ¿cachai? O sea, te van a sorprender con las preparaciones. Hay unas cosas como también, bueno, ahora que yo igual un poco discutía con el cocinero, que es absolutamente el Ignacio Valle, que es muy respetuoso de los productos, y yo le decía, no te puedo creer que te pusiste desgraciado y incluiste algunas carnes, pero bueno, ya la gente pide carne en un restaurante que se llama La Calma, y ponte tú, igual hay, por ejemplo, como una lengua, así como un corte grueso que está como lacado en una salsa de piure con carne, ¿cachai? O sea, igual
está su toque del mar, por supuesto.
Ay, qué rico eso, Raca. Lengua con salsa de piure y carne.
Y de mi glass de vacuno. Yo te voy a decir algo, Verne, Iván.
Dime.
Esto es lo más rico de lo rico de lo rico. Ya. O sea,
Para un momento especial.
Es un momento especial. Bien. Y ahora igual nos vamos a ir a @MrFishChile. Que a mí lo que me gusta de Mr. Freeze es que además de que tienen tres locales, uno en Irarrázaval, el otro en General Flores, Providencia, y otro en Bilbao, La Reina, uh-huh. Este es un local como que uno, por ejemplo, lo podría recomendar para ir familiarmente.
Ajá.
¿Por qué familiarmente? No es porque haya un juego ni un payaso ridículo, sino que está como esta cosa de para todo gusto tú vas a encontrar, es bien informal y tú vas a encontrar desde el sándwich de pescado frito, el ceviche de pescado, el pescado a la plancha, el pescado frito. O sea, como que tenía así como ya
los
el
clásicos,
barniz digamos. Marino.
Claro.
Pero además como que, no sé, puedes contentar a todos en el
claro,
fondo,
claro. O sea, además, todos comen cuando vas ahí.
Y es relajado, además, el Mr. Chip. Vale, el Mr. Fritz, perdón.
Es relajado, además tiene buen precio y son como, a ver, esta cosa que nos fascina a todos, ¿verdad? Que es como la contundencia.
Claro,
como que
no, la generosidad, ¿sabes? La generosidad.
La generosidad, muy bien. La generosidad, así que bueno, están estos tres locales, además ellos tienen una patita paralela que es la caleta Mr. Fish, que ahí tú puedes comprar pescado como al vacío y fresco, y nada, que te da para todo celebrar este mes del mar.
Extraordinario, señoras y señores, cerrando, pero redondita.
Del mar a su mesa.
La columna de nuestra querida Racatelias.
Nuestra sirena.
Nuestra sirena en el día de hoy. Oh, productos del mar, únicamente te entregó los datos ahí para que no te pierdas. No te equivoques, ándate a la segura. Escucha a Racatelias en Qué Rico Raca del País Generoso. Raca, muchas gracias por la columna del día de hoy. Que tengas una semana espléndida, golosa, excesiva.
Hedonista.
Hedonista.
Lo normal para Raca.
Voy a anotar todo esto. Che.
Te mandamos un beso grande. Muchas gracias,
un abrazo,
Raca. Nos
gigante.
Encontramos el martes.
¡Mua!
Chao, querido.
Chao,
grande, sí. Racatelias.
Chao.
En Qué Rico, ¡mua! Raca. Hoy día nos dejó con el hambre.
Nos dejó con el hambre viva, ¿no?
Oh, voy por ese tarrito de Jurel tipo salmón en la noche. ¿Eh?
Sí, ¿no? Sí, ese tarrito que está ahí hace bastante tiempo que no lo has abierto.
Marraqueta.
Es el momento, ¿ah?
Listo. Vino barato. Vino barato.
Sí.
2 AM. Chao.
Vino de mesa.
Eso.
Vino de mesa. Y con un poquito de mayo quizás, ¿eh?
También.
¿Cómo va a ser ese
Merken también. Ahora le echamos a todo
un poquito Merken. Sí.
Bien.
Ya, vamos a escuchar a Alanis Morissette, la canadiense, llega con uno de sus más grandes hits. Esto se llama You Don't Know acá. Es la 94.1.
I want you to know that I'm happy for you. I wish nothing but the best for you both. I know the version of me. Is she perverted like me? Would she go down on you in a theater? Does she speak eloquently? And would she have your baby? I'm sure she'd make a really excellent mother. Cause the love that you gave that we made wasn't able to make it enough for you to be open wide. She know how you told me it hold me until you died. Peaceful. I'm not quite as well. I thought you should know. Did you forget about me, Mr. Duplicity? I hate to bug you in the middle of dinner. There was a slap in the face. How quickly I was replaced. And are you thinking of me when you fuck her? Open wide. No. And every time you speak her name, does she know how you told me it hold me until you die?
Cómodos y prepárense para el despegue.
Llegó el momento de subirte al DeLorean de la 94.1 y viajar por la historia de nuestra cultura pop. Es el viaje en el tiempo en un país generoso de la rock and pop.
Primera estación.
Atención, atención, vale. Desabróchense los cinturones, vean todo lo que hay en el avión, ¿eh? Porque comenzamos el viaje en el tiempo acá en un país generoso. Sube el volumen, por favor. Tenemos una estación, un viaje en el tiempo un tanto distinto, tripulante guerrero, ¿eh?
¿Por qué, compañero?
Porque mira, hemos agrupado, digamos, una estación con múltiples pasajeros, tripulantes, invitados, ¿eh?
Perfecto.
Mira, esta canción, que se llama Ring My Bell, parte la estación número uno, porque vamos a repasar tres canciones que se lanzaron un día como hoy, 17 de mayo.
Perfecto.
Mira, esta es de Anita Ward. Se llama Ring My Bell, como te decía, toca mi campanita, ¿no? Del año 1979, Ann Guerrero, y si tú dices...
Cuando el disco explotaba.
Claro, la música de disco total, mira, escucha.
Qué tremendo tema. Tremendo tema.
Oye, tiene una historia, porque ella está en la categoría de One Hit Wonder, está en la categoría Hit Wonder. Pero fíjate que esta canción se la propusieron durante mucho tiempo.
¿Ya?
A ella no le gustaba, ella quería grabar un disco, digamos, y de pronto le pasaron ya esta canción que se llama Ring My Bell, pero al principio tenía una melodía que era más bien adolescente, juvenil, ¿no? ¿Ya? Más bien escolar, y que hablaba básicamente de que tú me puedes llamar.
Ya.
Tú me puedes llamar, tú sí, otros no me pueden llamar. Y a ella nunca le gustó esta canción, esa versión, ¿no? Entonces, un tiempo más tarde, ella volvió a reescribir la letra, digamos, dirigida a adultos.
Perfecto.
Porque Ring My Bell es la metáfora.
Claro. Es como toca mis zonas erógenas, digamos.
Claro,
toca
mi campanita, pues.
Mi clítoris.
En el fondo, claro. Es totalmente la metáfora del conilingüis.
Claro.
Para decirlo en lenguaje, digamos, absolutamente científico.
Por supuesto. Y respetuoso.
Respetuoso y profesional, ¿ah? Después, bueno, tuvo muchas discusiones con su productor, tuvo un accidente automovilístico entre medio, y la lenta desaparición de la música disco a finales de los 70.
Claro.
Declinaron la carrera de Anita Ward, que recordamos, ¿ah? Porque un día como hoy lanzó este tremendo temor. Me encanta, ¿eh? Año 79. Y ahora, mira, nos vamos a ir a cómo se aprende a tocar guitarra eléctrica en el mundo. O, lo voy a decir de otra forma, la única canción que se saben los que no saben tocar guitarra.
Exactamente.
¿Ah, o no? Sí, ¿cierto? Yo también me la aprendí en el colegio, también.
Los Deep Paper.
Los Deep Paper, por supuesto, que un día como hoy, del año 1973, lanzaron Smoke on the Water. Que si no se la sabe, usted, no sé, no tuvo infancia, no tuvo vida.
Vivió en un búnker durante mucho tiempo. ¿Vivió en un búnker?
Mira, vale. Esta, yo la tomaba en el colegio, po, obvio. Aquí se metía el bajo, todos amateur muy malos.
Sí, claro, todo, es que tiene notas bastante básicas. Pues, sí, es una canción fácil para poder tocar, pero es un hit del...
Totalmente.
Del heavy metal se podría decir, sí.
Sí,
¿no?
Totalmente. Totalmente. Como... Está en todas las listas de las canciones, digamos,
inicio
más.
Inicio del
más
heavy metal, de hecho, año
73. 73, sí, pues mira. Ahí está, mira. Smoke on the Water. Muy buena para aprender guitarra, para tocar en el colegio. Un día como hoy, la celebramos, por supuesto. Un saludo a todos los rockeros, a toda la gente que está haciendo en este momento mover la cabeza y tocando la guitarra o la batería en el aire, ¿eh? Eso que está pasando acá, de manera, digamos, espontánea, a ver si sirve para celebrar a otra canción. A otra canción en esta estación en el viaje en el tiempo que nació un día como hoy. Fue lanzada, mira.
Ah, yo sé cuál es ya. Es que mi hijo es fanático de esta película.
Si se la sabe, cante.
Ghostbusters, ¿no?
Eso, Ray Parker Jr. Año 1984, por supuesto, la canción, el tema principal de la película Ghostbusters, que realmente la rompió en los 80.
O sea, esto fue un hit, pero
totalmente
planetario.
¿Cómo se muestra Nueva York? Por eso yo creo que le gusta al Iván Chico, el Junior.
Claro, porque le gusta la arquitectura y todo eso, es fanático de New York, entonces esta película es como de cabecera para él.
No sé, uno va al museo ese que está ahí como en el Central Park, ¿cómo se llama? El típico.
Sí.
Y uno dice, oh... Y uno ve inmediatamente la escena de Ghostbusters,
sí,
¿no?
Total.
Está ahí por el Times Square. Se te aparecen los fantasmas en la mente. Así que un día como hoy. De otro que podría calificar como One Hit Wonder, aunque tuvo un parcito más.
No, pero...
De menor registro,
pero imposible que haya llegado a las alturas que... Que habitó esta canción.
Tremendo, ¿eh? Aquí conocimos a Bill Murray, ¿no?
Aquí conocimos a Bill, yo creo que sí.
Sí, po.
Sí, de manera masiva, sí, sin duda.
Tremenda, ¿eh? Bueno... Ya. Con esta canción terminamos la primera estación en el viaje en el tiempo. Canciones que se lanzaron un día como hoy. Y vamos a la siguiente estación porque ella merece totalmente, totalmente un aeropuerto. Todo un terminal, un rodoviario para ella sola.
Próxima estación.
Oye, quiero que le ponga mucha oreja a esto. Porque aquí hay vanguardia, hay mucha experimentación. Estamos hablando del año 1977.
¿Sabes quién está atrás de la composición de esta canción? Lo recordamos hace muy poquito, Giorgio Moroder.
Totalmente, y de hecho aparece en los videos.
Giorgio Moroder, claro.
En los videos oficiales, digamos, él recluta, él convence a la gran Donna Summer, por supuesto, que estamos recordando que un día como hoy murió, el año 2012, a los 63 años, esta cantante tremenda, ¿no? Llamada, nombre de nacimiento, La Donna, se llama.
Murió de cáncer al pulmón.
La Donna Adrian Gaines, sí. Una estrellaza de la música, y también se hizo actriz, ¿no? Era tan famosa que también actuó en películas, ganó 5 premios Grammy, vendió más de 150 millones de discos.
150 millones de discos.
En vida.
Era lo que quería hacer Donna Summer en un momento, ¿no? Lo que quisiera.
Totalmente, pero mira, escucha esto. Es que además es muy experimental. Es súper electrónico.
Sí, claro.
Para la época, ¿no?
Por supuesto.
Súbelo, mira.
Giorgio Moroder. Maestro.
Tremendo, ¿ah? ¿Eh? I Feel Love. Del disco I Remember Yesterday, interpretado por la reina del disco, por la primera dama del amor, por la pantera de Boston, la gran Donna Summer, quien también nos regaló este himno para toda la gente de radio, ¿eh?
Ganas salir a la calle y ponerse a bailar de inmediato,
¿eh? Eso que lo puse, eso me guardé un
como con un amplificador, con un amplificador y como bailen todos.
No, esto es tremendo, es tremendo. La versión larga es muy rica porque te mete así como te va metiendo a poco, se escucha el sonido, cómo van poniendo el vinilo en la tornamesa, a poquito, de pronto se lanza con este temón absolutamente inmortal y universal, ¿eh?
Absolutamente. Larga vida, la gran Donna Summer, ¿eh? Se conmemora su muerte en el día de hoy.
Esta del disco Bad Girls del año 1979 que ganó el Grammy a la mejor interpretación pop femenina. Así que gracias, Donna, porque nos vamos a la siguiente estación en el tiempo.
Próxima estación.
Esta estación se llama Nacieron un día como hoy. Sí, así es, un día como hoy del año 1949 nació el bueno de Bill Bruford, baterista de la banda británica Yes, que recordamos con este hitazo llamado Owner of the Lonely Heart del año 1983, el disco 90-125. Canta Iván Guerrero.
No, jamás podría hacer esa locura.
¿Ah? Bueno, adelanta, porque menos el coro rico, ¿eh? Adelanta.
Menos tratando de parafrasear ahí al señor Anderson.
Un poquito más, es que se demora.
Ahí está. Much
better than a... ¡Excelente! También vamos a recordar a otra que está de cumpleaños, a ver si te suena. Mira, póngale play. Oye, ¿cómo?
Todo el New Age de Enya, ¿no?
De Enya, por supuesto que nació un día como hoy del año 1961.
Un ángel, ¿eh?
Cantante irlandesa, sí, más que una cantante, un ángel.
Un ángel, no es real.
Un ángel que cayó del cielo.
Sí,
en una cascada.
No es real.
Una cascada de seda.
Sí. Con un traje de satín blanco, con una túnica.
Oye, nosotros nos reímos, pero esto es igual como cuando uno se ríe de Arjona. Que todo el mundo se ríe de Arjona,
no,
y llega.
Uno no se está riendo. No, pero fue un artistazo.
Una forma de decir. ¿Y Arjona qué? Llena cinco Movistar Arena, tranquilo. Y no se preocupa por ti.
En un ratito.
Esta se llama Orinoco Flow, del disco Watermark del año 1988, que ganó el Grammy a mejor video del año.
Pero tranquilamente.
Ahí está Enya volando entre cascadas, así como, sí, como el paisaje de Avatar.
Claro, claro.
Ahí anda.
Sí, como el Señor de los Anillos.
Con su amiga Campanitas. Con su amiga Campanitas y su amigo Pulgarcito. También nació un día como hoy este genio, ¿ah? Genio de la oscuridad. 1965, 17 de mayo, sáquenle la carta astral al gran Trent Reznor. Ahí está el líder y voz de Nine Inch Nails. Lo recordamos con este temón, ¿eh?, llamado The Perfect Drug, del disco Carretera Perdida del año 1997.
¿La película de Lynch?
Sí, porque se ganó el MTV Award a video del año aquel 1997. Suele. Genio total. Me podría expandir, pero no voy a hacer, porque es injusto con el resto de los tripulantes de este viaje en el tiempo. Póngale play. Vamos, Iván, no hagas el que no te gusta.
Oh, ¿New Kids on the Block?
Sí, 1970. Recordamos el nacimiento. ¿No? Feliz cumpleaños a Jordan Knight. Sí, pues, Jordan, ¿te acuerdas de Jordan?
Que era el líder de alguna manera, ¿no? Era, sí, el más conocido, yo creo.
Bonito.
Del lote,
todo,
¿no?
Bueno, todos lindos ahí, todos cabros lindos, talentosos, buenos para bailar.
Sí.
Buenos para cantar, pero Jordan destacaba. Yo recuerdo así como, entre mis amigas, destacaba absolutamente el bueno de Jordan Knight, el más peineta, que nació un día como hoy del año 70. Y recordamos con esta canción del disco exitazo llamado Hanging Tough, del año 1988, You Got It, The Right Stuff. ¡Feliz cumpleaños, Jordan!
¡Jordan, te quiero, Jordan! ¡Jordan, queremos que no!
También también nació un día como hoy, pero se ganó una estación aparte, y con esto cerramos el viaje en el tiempo, ¿ah?
Última estación.
Caras, conchetas.
¡Míralo! ¡Luca!
Sí, el gran Luca Prodan. Nació un día como hoy, del año 1953. Por supuesto que lo conociste como el cantante, el músico ítalo-escocés, argentino también, ¿eh? El líder de la banda Sumo. Escuchamos La Rubia Tarada, de este discazo llamado Divididos por la Felicidad, del año 1985. Atenta a la letra.
Tu sociedad.
Muy actual.
¿Cuánto gastas?
Bueno, lo perdimos, por supuesto, pues, lo perdimos joven, ¿no? El año, te digo, el tiro, el año 1987. O sea, dos años después de grabar este disco, Iván, lo perdimos, nunca se pudo salir de la heroína.
Tomaba, la ginebra también.
Tomaba todo el día. Así lo describe Pettinato en su libro.
Sí, claro.
En la historia de Sumo, tomaba todo el día, en la mañana estaba ebrio, en la tarde. Nadie sabía cómo lo hacía.
Caótico, digamos, absolutamente.
Partió ahí en el consumo de heroína, viviendo en Londres, ¿no? Y tiene una anécdota, fíjate que la quiero rescatar, ¿eh? Fíjate que lo contrataron cuando todavía estaba en Londres. Trabajó en la disquería de Virgin.
Ajá.
Ya, y bueno, y ahí donde nació el imperio de Richard Branson,
sí,
¿no?
Sí, claro.
Bueno, Luca manejaba la sección de singles. Y ahí empezó a acumular para sí mismo algunos tesoros musicales en su totalidad robados del depósito de la tienda, ¿no?
Excelente.
Bueno, uno de cada 10 discos que vendía iba a parar a su casa, ¿no? Por supuesto lo pillaron, lo echaron, pero la insistencia de un montón de clientes que reclamaban dónde está el italiano que podía descubrir el título de una canción y a su intérprete con tan solo escuchar un silbido desafinado.
¡Qué buena!
¿Y qué hicieron? Lo llamaron de nuevo. Tuvo una segunda oportunidad, siguió robando y lo volvieron a echar. Y de ahí se vino a Argentina. Cerramos aquí con Mejor No Hablar de Ciertas Cosas, del mismo disco, Divididos por la Felicidad, del año 85. Y cerramos, por supuesto, este viaje en el tiempo en el Día Mundial del Reciclaje, Día Mundial contra la Homofobia, Transfobia y Bifobia, Día Mundial de Internet y Día Mundial de la Hipertensión Arterial. ¡Gracias!
Ahí está el excelente viaje en el tiempo, piloteado por el Comodoro Berre Núñez. Atención, ¿sabías que Hotel Nodo, ubicado en Espacio N, elimina la misma cantidad de nitrógeno que producen más de 180 autos al recorrer 30 kilómetros?
Datazo.
Exactamente, una innovadora tecnología en su fachada lo hace ser el primer hotel que respira en Latinoamérica. Conoce más en el Instagram, @hotelnodo, está en el país generoso, por supuesto.
Atención ratitas, ¿están con ganas de hacer crecer sus inversiones? Bueno, Satoshi Tango es la mejor plataforma para comprar y vender criptomonedas con tu divisa local, ¿eh? Puedes comercializar Bitcoin, Ethereum, Cardano y muchas más operando desde la web satoshitango.com o desde la aplicación disponible en App Store y en Play Store. Síguelos en Instagram, @satoshitango_LAT para más información. Satoshi Tango también es parte de un país generoso.
La red de WOM no para de crecer, ¿eh? Ese es el dato. Ahora también en 5G para darte más y mejor conexión. El 5G de WOM, nadie te da más, es parte de la fiesta informativa de la Rock and Pop, que va a la pausa y a la vuelta. A propósito del Día Mundial del Reciclaje, conversamos con el doctor Nicolás Valenzuela Levy, doctor en Economía Urbana de la Universidad de Cambridge, que nos va a ayudar a hacer una radiografía de nuestros hábitos en términos de reciclaje. ¿Qué tanto lo hacemos acá? Esa es la pregunta. La pausa.
Nos separamos por un instante y al regreso Iván Guerrero y Berna Núñez siguen repartiendo nacionalidades por gracia en un país generoso de Rock and Pop 94.1.
Temperatura rock.
Temperatura pop. Temperatura rock and pop.
10 grados.
En rockandpop.cl encuentras los concursos que estás buscando. Todos con el sello Rock and Pop. Esta semana participa por un set box de figuras y libros de Star Wars. Entradas al cine para una experiencia inmersiva junto a 21 Pilots. Y el libro Santiago en 100 palabras. 20 años. Concursos de colección. Concursos Rock and Pop 94.1 y rockandpop.cl. Conectados con la música 24/7.
¿Te imaginas cómo sería tener 130 hermanos? Descubre en cines la historia de una familia extraordinaria que ha criado más de 130 hijos e hijas del corazón durante 40 años. 130 hermanos, la hermosa película que inspiró la campaña ciudadana sobre las familias de acogida, Acogeres, y que nos mostrará cómo es posible mejorar la vida de miles de niños, niñas y adolescentes en situación de vulnerabilidad a través del amor de una familia. Te esperamos en Cinépolis La Reina, Santiago, y en Cine Insomnia, Valparaíso.
Cypress Hill regresa a Chile, 29 de septiembre, Teatro Caupolicán. Entradas a la venta en Punto Ticket. Cypress Hill en vivo, repasando su nuevo disco Back in Black y todos sus éxitos. Jueves 29 de septiembre en el Teatro Caupolicán. Produce Red Eyes.
Por primera vez en Chile, Meet Vincent van Gogh. Una experiencia única creada por el Museo Van Gogh de Ámsterdam. Desde el 1 de julio en el Parque Bicentenario de Vitacura. Entradas en Punto Ticket. Conoce los descuentos al pagar con tarjeta virtual Match o con tus tarjetas de crédito BCI. Produce Proactive y Red Eyes.
Iván Guerrero y Berna Núñez siguen intentando hacer contacto con nuevas formas de vida inteligente. Continuamos explorando las maravillas de nuestro universo local a bordo de Un País Generoso, aquí en Rock and Pop 94.1.
Muy bien, ya lo comentaba Berna Núñez hace minutos en el viaje en el tiempo. Se conmemora el Día Mundial del Reciclaje hoy. Y claro, queremos de alguna manera hacer una suerte de radiografía, de mapa, de foto, si quiere, del momento en que está nuestro país respecto de esta cultura del reciclaje, ¿no? Uno, dependiendo de la comuna en la que viva, probablemente podría tener una percepción distinta respecto de qué tan habitual o qué tan instalado está el hábito de reciclar, ¿no? Pero claro, a propósito de aquel sesgo, también es muy difícil hacerse una foto de qué es lo que ocurre en Chile, digamos, en general, ¿no? Entonces, para eso estamos con un especialista en esta y otras materias.
Tienen tiempo porque voy a leer su tarjeta. Acomódense, por favor, háganse un cafecito, un tecito. Doctor en Economía Urbana de la Universidad de Cambridge, académico de la Universidad Técnica Federico Santa María, investigador del Centro de Desarrollo Urbano Sustentable CDEUS. Aquí está, voy a parar ahí, porque tiene como 8 títulos más.
No, con eso es suficiente.
El doctor Nicolás Valenzuela Levy, bienvenido a Un País Generoso, Nicolás.
¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación. Aquí todavía vacilando con Don Asano.
Qué bueno que escuchaste el viaje en el tiempo. Oye, Nicolás, vamos a partir con una pregunta, por supuesto, del cajón de los lugares comunes, pero es lo que queremos saber, ¿no? Más allá de las buenas intenciones, más allá de las teorías, de lo que sepamos o no, ¿estamos reciclando los chilenos? ¿Cuánto estamos reciclando? ¿Qué estamos reciclando?
Mira, ahí la respuesta en general es que estamos bastante mal, ¿ya? Y lo que uno puede hacer para compararse, por ejemplo, con países de la OCDE, es mirar a un dato que se llama la tasa de recolección diferenciada. Esto quiere decir cuánto de lo que se recoge se va como para el vertedero, o el relleno sanitario, que es el nombre técnico, o para algún tipo de reciclaje, que el nombre técnico es valoración, algún tipo de valoración de los residuos.
Perfecto.
En la OCDE, eso en general es como en torno al 30%, por ejemplo, de lo que se va de nuestras casas, o sea, lo que recogen los municipios.
Perfecto.
Pero acá en Chile estamos en torno al 1%.
O sea, ¡ay!
Sí, bastante.
Dolió.
O sea, el promedio OCDE es 30% de la basura total de un domicilio, un 30% va al valor, como tú dices, ¿no? Al reciclaje. Acá es el 1.
Acá es el 1%, no se ha podido crecer, y lo que ha pasado con el tema de la pandemia ha sido un retroceso, además, incluso por debajo de ese 1%, porque al principio, por ejemplo, de los primeros meses de cuarentena, no se reconoció a los recicladores como un servicio esencial. Entonces tampoco podían salir a hacer su trabajo.
Claro, claro. Se detuvo absolutamente. Y se detuvo, Nicolás, y la lectura es que se detuvo inmediatamente, se perdió ese hábito que era tan nuevo que tal vez era frágil.
Mira, lo que pasa es que el tema del hábito es un tema bien complejo, porque en general se les dice a los niños, los colegios, de que lo principal que pueden hacer por el medio ambiente es reciclar, lo cual está bien, y la educación de hecho es súper importante, porque no se logra reciclar si no hay adhesión de las personas al comportamiento que implica separar la basura y todo eso.
Claro.
Pero en una investigación que yo hice hace un par de años, lo que quedaba claro era que si bien acá en Santiago está la imagen, por ejemplo, en Providencia, en Vitacura, de que hay algún tipo de servicio de reciclaje, en realidad apenas el 55% de los municipios de Chile tiene algún tipo de reciclaje municipal. O sea, por mucho que la gente en este 45% restante quiera reciclar algo, lo cierto es que no tiene ni siquiera dónde ir a dejar su archivo. Entonces, es más bien...
¿No estás hablando, Nicolás, no estás hablando de que haya un punto limpio, por ejemplo? ¿Tú te refieres a que haya servicio de recolección para reciclaje?
No, me estoy refiriendo a que haya lo más básico, o sea, puede ser incluso un tarrito verde afuera del municipio, y eso ya es considerado algo.
Ya,
y el 45% de los municipios del año 2018 no tenían absolutamente nada.
O sea, mira, no me quiero poner, digamos, trágico, ¿no? Pero es como una gran mentira la sensación que tenemos hace varios años de que los chilenos, las familias chilenas estamos reciclando, y de que esto es una especie como de tendencia en crecimiento por el suelo. Esa sensación, Nicolás, ¿no?
O sea, mira, lo que yo te diría es que hay como un oasis del reciclaje, ¿ya? Y de hecho, también hay noticias para que yo diría que debiésemos como alegrarnos y tomarlos como ejemplo, ¿ya? Ajá. Por ejemplo, es verdad que en algunas comunas del sector oriente se llega a tasas de reciclaje del 10%, Vitacura, Providencia, por ejemplo.
¿Ya?
Pero eso oculta algunos casos muy notables. Por ejemplo, las comunas que más reciclan en Chile son comunas rurales. Acá en la metropolitana, una comuna que la gente en general no sabe ni que existe, que se llama María Pinto, que recicla a niveles europeos. En el sur, Futaleufú es de las comunas que más reciclan, también a nivel europeo. Y acá en la metropolitana hay una comuna que realmente ha sido un ejemplo en un tipo de reciclaje que es poco común, que es el reciclaje orgánico, y eso es La Pintana. A pesar de que La Pintana, todos sabemos que tiene mucho estigma por ser una comuna con muy pocos recursos, muy segregada, ¿verdad? Son líderes latinoamericanos en reciclaje vegetal.
Tremendo.
Qué interesante.
Tremendo.
Oye, Nicolás, y espérate, ¿y qué es lo que han hecho esas comunas? ¿O cómo han motivado? ¿O cuál es el cambio cultural que han generado en sus habitantes, ¿no? Para replicar de alguna manera, o ver si se pueden como replicar esos modelos, ¿no?
Mira, voy a decir algo que a lo mejor, bueno, es como un poco tonto, pero es la verdad, digamos. ¿Ya? A mí me ha tocado ir haciendo investigaciones a lo largo de los últimos años, y lo que sale una y otra vez es que uno de los factores más importantes para que crezca el reciclaje es el tiempo que lleva el municipio haciendo algún tipo de servicio de reciclaje. Ajá. O sea, es fundamental que empecemos ya, que en el fondo el tiempo nos va ayudando en el lado de los municipios a perfeccionar los servicios, y en el lado de los usuarios a acostumbrarse, a organizarse, a ir a dejar las cosas, los residuos. Entonces es súper importante como partir ya. O sea, cada día que estamos perdiendo sin servicio de reciclaje, es un día perdido.
Oye, a propósito de esto, porque mira, estamos hablando de reciclaje, de familias, inmediatamente hablamos de municipio y por lo tanto ya se nos arma en la cabeza de que es ahí donde tiene que ocurrir, digamos, tiene que surgir, desarrollarse esta nueva cultura, ¿no? Pero imposible, ¿no? Y mucha gente se lo pregunta también en Twitter, Nicolás. Estamos conversando con Nicolás Valenzuela Levy a propósito del Día del Reciclaje, un diagnóstico de la realidad chilena. ¿Qué municipios tú sabes realmente reciclan? Mira, voy a hacer propia la pregunta de Matías Parra. Hace poco una denuncia de Providencia, donde de hecho hay imágenes de camiones mezclando todo, toda la basura separada, digamos, diferenciada por las familias, todo en un mismo montón. También la Municipalidad de Santiago y reclamos de los vecinos. ¿Tú has hecho ese estudio, Nicolás? ¿Es más mito que realidad esto de que toda la basura finalmente se mezcla y muchos que dicen, bueno, no vale la pena el esfuerzo, ¿eh? Si después todo está en el mismo cerro?
Mira, lo que pasa es que ahí hay varias cosas. Primero, efectivamente han habido casos de, yo diría, cercanos como al fraude en términos de empresas, particularmente las grandes empresas que controlan rellenos sanitarios y que ofrecen el servicio a veces a los municipios, y no se sabe muy bien efectivamente cómo lo que se termina haciendo.
Claro, no se fiscaliza mucho.
¿Cómo?
No se fiscaliza.
Ese es uno de los temas, que en realidad no hay, por ejemplo, si bien ahora hay una ley nueva que se llama la ley REP, no ir al nombre, se llama Responsabilidad Extendida del Productor y Fomento del Reciclaje, yeah. Para decir el nombre un poquito larga, pero por ejemplo ahí se establecen metas, pero las metas son de esto que yo les digo, de la recolección diferenciada. No tenemos metas de cuánto, una vez que entra a un proceso de reciclaje, cuánto tiene que salir de ahí, ¿no? ¿Qué tan eficiente tiene que ser ese proceso? Y ahí yo le adelanto como tal vez una como nota al pie de lo que yo le estoy diciendo. Más o menos de la basura que producimos, un tercio es esta de los hogares, pero dos tercios es más bien lo de la industria, el gran comercio y la gran industria. Ajá. Ahí, por suerte, estamos un poco mejor que en el tema municipal, ¿ya? El reciclaje está por sobre 20%, yeah. Y eso sube un poco como el promedio de lo que estamos haciendo. Ahora, ¿qué es lo que pasa ahí? Lo que realmente es más fácil de reciclar en Chile es el papel, los papeles y los cartones, el tema del vidrio y el tema del metal. El gran, yo diría como la gran deuda es el tema del plástico. Y ese tema es crítico porque obviamente la cantidad de plástico que digamos tiramos a, sí, claro, a nuestros ríos, a nuestras playas, a todos lados, es bastante complejo. Pero el plástico en Chile por muchos años se había exportado principalmente. Incluso el plástico, la gente no cacha esto, pero no solamente molemos cobre y lo mandamos para China, digamos, también el plástico mandado para China. Y el año 2018 China decidió dejar de importar plástico, y lo que pasó en Chile es que el reciclaje de plástico cayó al suelo. O sea, básicamente dejamos de exportar más del 50% de lo que estábamos exportando, y la realidad era que aquí habían recicladores de plástico, pero lo que hacían era lavar el plástico, moler el plástico, ponerlo en unos sacos de 3 toneladas y mandarlo a China.
Mira, estamos conversando con Nicolás Valenzuela Levy, doctor en Economía Urbana de la Universidad de Cambridge, académico de la Federico Santa María e investigador del Centro de Desarrollo Urbano Sustentable CDEUS. Estamos conversando a propósito del Día Mundial del Reciclaje hoy, y nos hacen una pregunta, más bien nos piden ayuda en Twitter. Sí. Claro, nos escribe Roberto Orfebre, que dice que se va de Santiago y no sabe dónde llevar una suerte de garrafa que tiene de pilas que empezó a juntar en el año 2004 y no sabe dónde reciclar pilas. Yo creo que es una pregunta que se hacen muchas personas que nos están escuchando.
Es un gran problema, sí.
En este minuto, porque entiendo que es un problema, sí, es como reciclar la pluma bit, digamos, como no hay dónde.
Mira, yo te diría, hoy día en Chile es más fácil reciclar las pilas que el pluma bit. Yo le diría, no dude en acercarse, en contactar directo al Departamento de Medio Ambiente ahí en la Municipalidad de Santiago, porque yo conozco que los que están ahí están tratando de hacer cosas, ¿ya? Y casos puntuales como ese lo pueden resolver probablemente, ¿ya?, más fácil, pero hay que darse el tiempo de llamar y coordinar. Hay cosas que la gente tiene que también aprender a como cambiar su, por así decirlo, como las costumbres en algunas materias. Por ejemplo, hoy día en la misma comuna de Santiago, donde habla ese vecino, hay hartos problemas por los cambios de casa y lo que se llama residuos voluminosos. Entonces uno ve como hartos muebles en la calle, colchones, claro, cuestiones así. Y eso es porque hay servicios, pero no es como que uno llegue, ponga la cuestión afuera y te lo retiren, pues cuando son voluminosos. Aquí en la quebrada la gente, en Europa también funciona así, hay que avisar, llega al municipio y lo retira, pero la gente como que tiene esta cultura de que la basura desaparezca como sin esfuerzo, ¿no? Y yo creo que es parte de lo que hay que cuestionarnos, ser conscientes de los residuos que producimos a partir de nuestro consumo.
Oye, está muy interesante, nos vamos a quedar absolutamente cortos, Nicolás, siento una mano, Iván. Siento un aroma a panelista inestable, ¿eh?
Sí, yo también.
A panelista inestable y gratuito para un país generoso. Oye, mira, nos quedan unos segundos, Nicolás. Imposible no preguntarte algunas propuestas ya personales de tu propio bagaje, tu propia experiencia. ¿Qué podríamos hacer para, digamos, dar vuelta a esta tendencia, no, este 1% o menos del 1% de reciclaje en Chile? Ya dijiste que una es que los municipios o los que estén a cargo partan hoy o ayer.
Partan ya, claro.
Está buena. ¿Qué otra cosa podemos hacer?
Mira, la buena noticia es que el año 2016 se aprobó esta ley REP, que se llama. El tema está en que Chile se demoró 5 años en implementar los decretos que venían después de la ley. Entonces estamos atrasados, ¿ya? Ahora, eso va a generar una serie de cambios y en los próximos años va a ir ampliándose el servicio de reciclaje. Pero hay dos cosas que no incorporó esa ley y que nos va a faltar, que han funcionado en otros lados. Lo primero es que sea obligatorio para todos los municipios de Chile de tener algún tipo de servicio de reciclaje. Ya. El día no va a ser obligatorio, por lo tanto van a quedar algunos territorios que no van a tener servicio. Y lo segundo, una cuestión un poquito más técnica, pero a ver si la puedo explicar. En Europa le llaman el landfill tax, que es en el fondo un impuesto al vertedero. ¿Qué significa eso? Que a los municipios, por cada tonelada que llevan de basura al relleno sanitario, se les cobra un adicional. Entonces es un fomento para que la basura se maneje de otra manera y con esa plata se financia justamente el reciclaje. Perfecto. Eso tampoco se implementó en Chile y ha funcionado como uno de los principales como políticas públicas que son efectivas, por ejemplo, en Europa.
Oye, Nicolás, perdona, y que le pregunta mucha gente, ¿el impacto, tiene impacto estos incentivos que hay en algunos países así como desarrollados, incentivos en dineros y también en descuentos para el comercio? ¿Tienen algún impacto importante, digamos, en subir los índices de reciclaje?
Mira, es una paradoja esta cuestión, porque es un poco como la legalización de la droga. Ya lo voy a explicar así rápido si es que puedo. El tema de se llama pay as you throw, que es que, por ejemplo, te cobren o te paguen por tu reciclar, en el fondo. O que, por ejemplo, que te cobren por cada...
Por lo que botas, claro.
Bolsa de basura normal, por ejemplo. Sí. Eso ha demostrado funcionar. O sea, la gente aumenta la cantidad de reciclaje. El problema es que cuando no se implementa en todo el territorio, se produce lo que se llama el turismo de la basura. Y por eso yo mencionaba el caso de la legalización de las drogas, que es como, por ejemplo, Holanda, no sé, legaliza las drogas y se van todos los europeos a reportarte y te dejan como el olor a meado.
Claro, pasa lo mismo en Montevideo, digamos, Uruguay, a propósito de los dispensadores y todo aquello.
Es como eso, lo mismo que pasa, se llama turismo de la basura. Entonces lo que ha pasado en algunos lugares donde se implementa esto es que la gente, no toda, por cierto, hay hasta gente bien portada, pero que se va para el límite con la otra comuna, sí, por así decirlo, y deja la basura ahí.
Claro, tal cual. Un problema, sin duda. Bueno, la realidad del reciclaje en nuestro país, mucho peor en términos de números, digamos, y de hábito de lo que pensábamos acá, con Nicolás Valenzuela Levy, doctor en Economía Urbana de la Universidad de Cambridge, académico de la Federico Santa María, investigador del Centro de Desarrollo Urbano Sustentable.
Me agoté.
CDEUS, reciclaje en Chile a esta hora de la tarde a propósito del Día Internacional del Reciclaje. Nicolás, te queremos dar las gracias por esta conversa, que te vaya muy bien y hasta una próxima.
Oye, gracias por la invitación ahí y aguante ahí todo el viaje en el tiempo, que era toda mi playlist de Infalibles del Dancing, así que
mira qué cosa increíble.
Excelente.
Linda coincidencia.
La tripulación está muy contenta.
Que te vaya muy bien, Nicolás. Chao, gracias.
Gracias.
Muy bien, ahí pues, después de esta conversación, sí. Algo...
Mucha gente motivada, fíjate, a pesar de las malas noticias, como que provoca un efecto de activo un motor, ¿eh?
Vamos que podemos.
El motor reciclador, a propósito de motor, vamos con los resultados parciales de la pregunta del día. No sé cuál es la relación.
Ninguno.
En Rock and Pop tienes un permiso exclusivo 24/7 para la pregunta del día en un país generoso. Presentado por WOM. Nadie te da más.
Oye, ¿cómo lo lo hace, pregunta la gente en Twitter, Iván, para estar haciendo un programa en vivo y en directo y estar en vivo y en directo en el Pasapalabra.
¿Cómo lo hace quién?
¿Tú, po?
Ah, es que tengo el don de la ubicuidad, como compadre serio? Moncho. Puedo estar en dos lugares al mismo tiempo.
Eres como el compadre Moncho.
Exactamente.
Oye, tío, bueno, yo creo que indudablemente tienes mucho talento.
Viste, el Pollo Fuentes también lo reconoce, ¿ah?
Oye, es Pedro Piedra que estuvo el día de hoy acá y dejó esa joyita.
Oye, te vimos bailando, ¿ah?
No, no me viste bailando. Es un momento en que hay que hacer.
¿Mímica?
Como la mímica.
Ah, como
ese juego que hace uno, claro.
Con los niños.
Sí,
qué lindo esos momentos y qué aburridos, ¿ah? Bueno, vamos a ir entonces con la pregunta del día, porque tras no conseguir los votos en el Congreso para aprobar un estado de excepción intermedio, el gobierno de Chile decretó estado de emergencia, pero acotado, en la macro zona sur para enfrentar la violencia, el crimen, el narcotráfico en la zona, el robo de madera. Y te preguntamos a ti, con tertulia, ¿qué opinas de esto? Mucha gente votando y comentando con el hashtag Un País Generoso, gente que tiene en el último lugar de las preferencias. La opción me parece una mala idea. Engendrará más violencia con solo un 4,9%. Más arriba, con un 19,9%, lo vamos a redondear en 20%. Está la opción, esto es más de lo mismo otra vez. No hay mucha expectativa en esa opinión. En segundo lugar, está la opción, me parece una buena decisión y la apoyo, con un 37,2% de los votos. Y en primer lugar, lejos de la mayoría absoluta, marcando un 38,1% de las preferencias, liderando la opción, otra cosa es con guitarra. Viejito, viejita. Queremos agradecer a Ignacio Eylor, que dice: el gobierno tiene herramientas que tiene que usar cuando se pone difícil la cosa. Se intentó dialogar y no se pudo. No se pueden quedar de brazos cruzados. Marcelo González dice: creo que el presidente se miró al espejo y dijo: Irina. Robert de Febre dice: está bien, para que los inocentes estén más tranquilos. Agradecemos a Ureta Mauricio, nuestro amigo Hank. Sí, que nos manda un montón de memes. También a nuestro amigo JPX Ross, Juan Elalo, Claudio Valencia y a todos los que votaron y comentaron en la pregunta del día en Un País Generoso. Ya lo saben, Vox Populi, Vox Day. ¡Miau!
Si tú tienes preguntas, nosotros tenemos respuestas. Esto fue la pregunta del día en Un País Generoso, presentado por WOM. Nadie te da más.
Saludamos a nuestros amigos y amigas de Nodo, porque ya lo sabemos nosotros, ¿no? Pero la pregunta es para ti, Verne Núñez, que vas a jugar el rol de quienes no nos escuchan.
Ya.
¿Te parece bien?
Sí.
¿Cuál será el cóctel que marcará tendencia este año, sabes?
Sí, el Mademoiselle.
O sea, no jugaste el rol.
Ah, perdón, no lo sé. No lo sé, ¿cuál será, Iván?
Es el Mademoiselle Verne Núñez, un cóctel con inspiración rockera de tonalidad rojiza por los frutos rojos y la pimienta que lo componen, bautizado en honor a la silla que diseñó el cantante norteamericano Lenny Kravitz. Si la coctelería tuviera premios Grammy, claramente este sería nominado. ¿Dónde lo pruebas? En el bar ubicado en la cima del Hotel Nodo. Activa tu Waze, escribe Hotel Nodo y listo. Conoce más en el Instagram, @hotelnodo. Está en El País Generoso.
Mañana vamos.
Mañana nos toca.
Un nuevo meet and greet.
Mira.
Sí. ¿Cierto?
Se pasa bien ahí.
¿Confirma o se desmiente? Se pasa bien ahí.
¿Se confirma o no?
Se confirma, sí. Confirmado.
¿Connie se confirma eso?
Sí, confirmado.
¿No está confirmado todavía?
¿No está confirmado? Está confirmado, está confirmado. ¿Está confirmado? Sí. Estaría confirmado. Estaría por
no
confirmarse.
No tiene idea de lo que estamos hablando. Bueno, increíble. La pillamos en el Candy Crush.
En el Candy Crush. Oye, atención, fanáticos y fanáticas de WOM. Escucha esto, ¿ah? Rock, pop y una buena conexión, porque Chile es más que una ciudad y WOM tiene la red que más crece, ahora también en 5G, para mejorar la conexión de todos y todas y entregar un servicio de calidad a un precio justo. Ya lo sabes, WOM, nadie te da más, es parte integral de esta familia disfuncional llamada Un País Generoso.
Muy bien, comenzamos a despedir el programa del día de hoy. Emi, por supuesto, DJ Emi estuvo en la puesta al aire como cada jornada y la producción estuvo Constanza Zúñiga,
no,
quien
nadie,
me
no,
presenta un
no.
cartel que no entiendo por qué dice sí vamos, refiriéndose a Hotel Nodo, pero yo, sufro, dice. ¿Por qué sufriría con ir a Hotel Nodo?
No sé, es que sufre, ¿sabes por qué? Porque es Centennial.
Ah, claro, y todo es como grande, es dramático.
Sí, vamos mañana y vamos el próximo miércoles también, ¿eh?
Mira.
Qué rico, estoy pisco sour, te pienso.
Ok, nos vamos, nos despedimos con el clásico de clásicos de los Rolling Stones. Nos vamos con Satisfaction, ¿no? Que estén muy bien, que tengan buena noche. Mañana a las 6 lo hacemos de nuevo acá en la 94.1.